mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC con el resumen estadístico más completo. Llegamos al episodio número 24 de esta segunda temporada y tenemos todo listo para compartirte lo que dejó la semana entre el 14 y el 18 de junio.
Comencemos con lo más destacado que nos dejaron las estadísticas de servicios públicos correspondientes a marzo de 2021. ¿Qué pasó en el tercer mes del año? En la medición sin estacionalidad, el indicador sintético registró un aumento de 2,4% al compararlo con febrero. Claro que no todos los servicios mostraron subas.
Un momento, ¿te parece si antes de seguir repasamos los servicios públicos que conforman el indicador? El nivel general está compuesto por los índices de electricidad, gas y agua, recolección de residuos, transporte de pasajeros, transporte de carga, peajes, servicio de correo y telefonía.
Exactamente. Y de los 7 indicadores que mencionaste, 5 mostraron subas respecto de febrero. En cambio, 2 de ellos presentaron bajas de un mes a otro. Fueron los transportes, tanto de pasajeros como de carga.
Y en la comparación interanual, ¿qué pasó con estos servicios?
El nivel general mostró una caída de 2,2% con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, 4 de los servicios que lo componen mostraron alzas. La recolección de residuos, el transporte de carga, el servicio de correo y los peajes. Este último, de hecho, fue el que mostró la mayor tasa de variación. En los últimos 12 meses creció 40,1%.
Este incremento, en parte, tiene que ver con lo que venimos hablando en los podcasts anteriores. Me refiero a que debe analizarse con la base de comparación de un contexto marcado por la pandemia. Tratándose de los peajes, por ejemplo, que se miden en función de la movilidad de las personas, es lógico que en marzo del año pasado el indicador haya sido bajo, en el marco de las medidas restrictivas de circulación. Estoy justo leyendo en el informe que la serie que comenzó en 2004 con el índice 100 fue de 88 en marzo de 2020.
Muy bien incorporado el concepto de número e índice, ¿eh? Si tienen dudas sobre este tipo de medición, les dejamos el enlace del capítulo anterior para que escuches el momento exacto en donde te explicamos la definición. Además de los índices de la serie, en esta publicación podés acceder al detalle de los datos relevados. Por ejemplo, se puede conocer específicamente la cantidad de vehículos que pagaron peajes en las rutas nacionales o provinciales y también en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuántos fueron en marzo los vehículos que ingresaron o salieron de la capital? Exactamente, 28.078.667.
Genial, voy a mirar los cuadros estadísticos en detalle, pero más tarde, porque ahora hay que seguir con otro de los informes que publicamos en la semana. El de la utilización de la capacidad instalada en la industria correspondiente a abril de 2021.
Así es. Este indicador se compone de un panel de entre 600 y 700 industrias de todo el país para conocer cuál es su máximo potencial productivo y qué porcentaje de su capacidad instalada utilizaron en el periodo. ¿Y cuál fue el resultado del nuevo informe? Que en abril se hizo uso del 63,5% de la capacidad con que cuenta el sector.
Algunos bloques presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada por debajo del nivel general, como edición e impresión, metalmecánica, excepto automotores, productos textiles, productos de caucho y plástico e industria automotriz.
Pero también hubo bloques sectoriales que se ubicaron por encima del nivel general. Por ejemplo, productos minerales no metálicos, refinación del petróleo y papel y cartón. El que mayor porcentaje registró fue sustancias y productos químicos, que alcanzó el 75,4% de uso de su capacidad instalada. Esto significa que 3/4 de su potencial productivo está en funcionamiento.
En nuestra siguiente parada podcastera, dejamos atrás los datos de actividad y pasamos a las estadísticas de precios, que justamente protagonizan la portada del episodio de hoy. ¿Te gustó la imagen? Bueno, volviendo a la información, te contamos que esta semana difundimos los informes del Índice de Precios al Consumidor y el Sistema de Índices de Precios Mayoristas, ambos correspondientes al mes de mayo. Me imagino que a casi un mes de cumplir un año al aire, ya todos nuestros oyentes tienen clara la diferencia entre uno y otro, ¿no?
Yo confío en que tienen claros los conceptos, pero igual no viene mal que los repasemos, ¿eh? Empecemos por los precios mayoristas. Cuando hablamos de mayoristas, nos referimos a los precios a los que los productores venden sus bienes. Es decir, en el INDEC les preguntamos directamente a las empresas cuál es el precio de venta de sus productos en la puerta de fábrica.
Y todos los meses difundimos 3 tipos de índices mayoristas. El que mide los precios de los productos que se venden en el mercado interno, ya sean de origen nacional o importado. El mismo índice que mencionamos recién, pero sin considerar los impuestos. Y aquel que releva solo los precios de producción nacional.
El IPIM, que es el que mide los precios de los productos vendidos en el mercado interno, creció 3,2% en mayo. Los bienes que se produjeron en el país aumentaron 3,3%, mientras que los importados 2,5%. Te dejamos el enlace del informe para que puedas leer las variaciones de los otros dos índices que te enumeramos recién.
Ahora pasamos al índice de precios al consumidor, el IPC. Como su nombre lo indica, mide los precios que conocemos todos los días como consumidores. En este caso, en el INDEC no le pedimos a los fabricantes la información, sino que directamente se relevan los precios en los establecimientos y comercios donde habitualmente hacemos las compras de bienes y servicios. ¿Y cuánto subieron el mes anterior?
En mayo, el IPC mostró una suba mensual de 3,3% y acumula un alza de 21,5% en los primeros 5 meses del año. Y si tomamos los últimos 12 meses, el incremento fue de 48,8%.
¿Y podemos entrar en el detalle de la variación por divisiones?
Sí, por supuesto. La de mayor alza en el mes fue transporte, con una suba de 6% que estuvo fundamentalmente impulsada por los aumentos en los combustibles y la adquisición de vehículos. Le siguió la división de salud, con un incremento de 4,8%, explicado principalmente por la suba de gastos de prepagas y de los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud.
En el otro extremo, las divisiones bebidas alcohólicas y tabaco y comunicación fueron las de menor aumento en el mes. En el caso de comunicación, fue la que menos subió no solo en mayo, sino también en los últimos 12 meses. En la comparación interanual, se registró un incremento de 20,1%.
Como ocurrió en los últimos meses, alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor incidencia en gran parte de las regiones. Es decir, que fue la que tuvo mayor peso en el alza del mes. Creció 3,1%. Si miramos el mapa de la Argentina y analizamos la suba de esta división por región, notamos que en Cuyo los alimentos y bebidas sin alcohol tuvieron su pico de aumento. Fue de 3,4%, mientras que en la región del noreste fue donde menos subió, 2,7%.
Recordá que en el cuadro 21 de la página 14 del informe, cuyo enlace te dejamos en la descripción, podés encontrar las principales aperturas de las divisiones para cada región. Por ejemplo, dijimos que Cuyo fue donde más subió alimentos y bebidas no alcohólicas. Otros rubros también crecieron por encima de otras regiones. Leche, productos lácteos y huevos, aceites, grasas y manteca, azúcar, dulces, chocolate, golosinas y panes cereales.
Y ya que hablamos de alimentos y bebidas, es un buen momento para pasar al siguiente informe de la semana, el de la valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total de mayo. En este caso, los datos de los precios relevados corresponden a la región Gran Buenos Aires y arrojaron que una familia de 4 miembros necesitó 27.423 pesos para no ser considerada indigente.
Y la canasta básica total, que calcula el ingreso mínimo necesario de ese mismo hogar para no ser considerado pobre, alcanzó los 64.445 pesos.
La última publicación de la semana fue la del Índice del Costo de la Construcción, el ICC, también con datos de mayo. Esta publicación mide la evolución del gasto de la construcción de edificios destinados a la vivienda en el Gran Buenos Aires. En el quinto mes del año mostró un aumento mensual de 2,7% y de 60,1% respecto del mismo mes del año pasado.
Abierto por capítulos, el de la mano de obra fue el de menor aumento del mes, con una suba de 0,9%. Mientras que los gastos generales, que incluyen, por ejemplo, el servicio de alquiler de andamios, del volqueto y la maquinaria, mostró un incremento de 4,3%. Los materiales, por su parte, subieron 4,1%, en donde se destacaron la suba de los vidrios, los caños y accesorios del hierro y las pinturas.
En el informe podés ver los aumentos de acuerdo a las principales tareas de la obra, que considera los materiales, la mano de obra y los gastos generales. Vas a encontrar, por ejemplo, el trabajo de albañilería, de la instalación eléctrica y de la carpintería. Y no te pierdas el resumen ejecutivo de la página 3. El enlace te está esperando en la descripción del capítulo.
Marco de referencia.
Es momento de darle un marco de referencia a las consultas que nos hacen llegar al 11-3206-7010 o también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram para que el director del INDEC pueda responderles sin intermediarios. Marco, te compartimos la primera pregunta que nos enviaron. Dice lo siguiente: ¿cómo calculo la inflación en términos comparativos con, por ejemplo, la TNA de un plazo fijo?
Gracias por la pregunta. La verdad es muy interesante y nos permite explicar de forma muy concreta, con un ejemplo, la importancia que tienen las estadísticas en la toma de decisiones en el día a día, ¿no? En este caso concreto, para el cálculo de la rentabilidad de una inversión que alguien quiere hacer. Generalmente, cuando se busca la tasa de interés real, se suele simplificar restando la tasa de interés que paga, en este caso, el plazo fijo, menos la inflación, y ahí sale cuál fue la rentabilidad real. Eso en realidad no es correcto. La forma correcta para calcularlo es usar una fórmula de interés compuesto, que básicamente consiste en hacer la siguiente cuenta. Primero hay que sumarle 1 a la tasa de interés del plazo fijo y después hay que dividirlo a ese número por el resultado de la suma de 1 más la tasa de inflación. Por último, cuando tenés la división, tenés que volver a restarle 1 y con ese cálculo se obtiene la tasa de ganancia real que te dio el plazo fijo. Esta fórmula la podés aplicar para los distintos periodos. Podés aplicarla para un mes, para un trimestre, para un año. La podés además usar para calcular cualquier variación en términos reales, como por ejemplo saber cuánto varió el salario descontando el efecto de los precios o el efecto de la inflación. También en ese caso se vuelve a dividir 1 más la tasa de variación del salario dividido 1 más la variación de la inflación, restado 1, y ahí te da el cambio real en ese periodo. Así que bueno, muchas gracias por esta consulta.
Gracias, Marco. Yo también me anoto la fórmula para hacer estas mediciones. La segunda pregunta tiene que ver con un correo que nos llegó a nuestra casilla del Centro Estadístico de Servicios. La persona que nos escribió cuenta que en una clase están debatiendo si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Dice así: si una empresa metalúrgica argentina decide importar una máquina ensambladora, dicha transacción se registrará en la balanza de pagos de Argentina con signo negativo en la cuenta corriente.
Me siento en la facultad nuevamente, qué buena pregunta. La respuesta es verdadera, la afirmación que haces es verdadera. En primer lugar, porque la balanza de pagos registra todas las transacciones que se realizan entre los residentes de un país y los no residentes. En segundo lugar, dentro de la balanza de pagos, el comercio de bienes, como es la compra de esta máquina ensambladora, se contabiliza dentro de la cuenta corriente. Y finalmente, la afirmación dice que se registra con signo negativo, lo cual es correcto porque en este caso un débito, que es decir, los pagos que los residentes le realizan a los no residentes, restan dentro de la cuenta corriente. Así que te agradezco la pregunta, muy buena.
Un 10, Marco. Felicitaciones. Y así estamos llegando al final de esta edición. Pero antes de terminar, te adelantamos los informes que vamos a compartir en el próximo episodio.
La próxima semana tendremos muchas publicaciones trimestrales. El informe de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, el informe de avance del nivel de actividad con el dato del PIB, las tasas e indicadores del mercado de trabajo, los datos de la industria farmacéutica y los indicadores del sector energético. Sí, todos esos informes con datos del primer trimestre del año. Ah, y no olviden que seguimos adelante con la encuesta permanente de hogares, la EPH. Este operativo sigue en campo y nunca se vio interrumpido pese a la pandemia. Así que atención, si vivís en una zona urbana, puede que te contactemos, ya sea mediante una visita, por carta o por teléfono.
Y además, vamos a conocer los resultados de la encuesta de ocupación hotelera, de la encuesta nacional de centros de compras y la que se realiza en supermercados y autoservicios mayoristas. Todo esto correspondiente al mes de abril.
Y como si eso fuera poco, también vamos a difundir las estadísticas del intercambio comercial argentino de mayo y la publicación de las estadísticas de productos industriales. Pero eso la próxima semana. Por el momento nos despedimos y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número, se las contamos.